Hola, buenas tardes. Vamos a dar inicio a la sesión, a la última sesión del día martes por la tarde. Vamos a pasar con una conferencia que va a estar a cargo de Claudia Terengui. Y el tema son los impactos ambientales de las obras viales en el caso de la provincia del Chaco. Cuando quieras.
Bueno, buenas tardes. Primero me presento, soy Claudia Terengui, responsable de la unidad ambiental de la Dirección de Vialidad Provincial del Chaco. En primer lugar, este trabajo se hizo en conjunto con la unidad central de programas y proyectos de con financiamiento externo del Ministerio de Planificación Federal, específicamente con el licenciado Alejandro Salamón, quien es el responsable ambiental de las obras del programa Norte Grande. Ajá. También se hizo, por eso aparece en la lista, con el apoyo especial de la responsable de infraestructura de Banco Mundial, la señora Verónica Raffo. Bueno, lo primero que se nos viene a la mente cuando hablamos de impactos, sobre todo particularmente en el tema de las obras viales, es que sopesando los impactos negativos, siempre suponemos que los impactos positivos en cuanto a conectividad y a desarrollo humano son mucho mayores como para cuestionar de alguna manera o poner en duda la validez de un camino respecto de los medios naturales en los que se desarrollan, ¿no? O los impactos que este ejercería sobre los medios naturales, ¿no? Por eso es que decimos que siempre, en general, anteponemos nosotros los técnicos los beneficios tanto sociales como económicos de las vías de infraestructura sobre estos impactos negativos en los medios. Sin embargo, de un tiempo a esta parte hemos tratado de empezar a sopesar de otra manera la problemática ambiental, de manera de poder considerar todas sus variables. Es importante destacar que en el caso nuestro, de Vialidad del Chaco, el programa Norte Grande en general, que tiene tres elementos, es hídrico, es vial y es eléctrico, nos ha implicado una adaptación a la normativa, digamos, o a los estándares de los bancos internacionales respecto de la gestión ambiental. Y por otra parte, nos ha obligado a ir adaptando nuestras formas de hacer mediante maneras que les voy a mostrar después para considerar todas estas cuestiones que les decía. Bueno, no quiero ahondar en esto porque a lo mejor muchos de ustedes ya lo saben, pero la preocupación por el ambiente tiene ya por lo menos 30 años en una medida muy fuerte, ¿no? A partir de hitos muy importantes, entre los que se encuentra el informe de Brundtland o la Cumbre de Río o la Agenda 21, bueno, todo lo que fue generando que empezáramos a pensar en incorporar todos estos protocolos y estos convenios en las gestiones. Otra cosa importante es que, y lo sabemos, que las acciones que implican una obra vial causan impactos en el medio natural de diferentes maneras, ¿no? En el caso del Chaco es sensible el tema de las cuencas hidrográficas o los drenajes, el impacto sobre la biodiversidad. También hemos sopesado a partir del programa Norte Grande el impacto en comunidades vulnerables, especialmente en pueblos indígenas, y entre otras limitaciones momentáneas a la accesibilidad de la salud o de la educación, riesgos en la seguridad, las deforestaciones, los desechos y los riesgos. Esta placa muestra de alguna manera uno de los impactos poco considerados de las obras de infraestructura, en este caso se trata de una red de agua, que no termina de dimensionar momentáneamente, es cierto, digamos, es durante la construcción de la obra, ¿no? Pero no termina de mencionar cómo altera la vida del futuro beneficiario. Es decir, siempre que consideramos las obras de infraestructura, olvidamos un poco este impacto en pos de su altamente positivo resultado, ¿no? Bueno, y este podemos decir que es un verdadero conflicto entre esta solución, las soluciones técnicas que tenemos los técnicos viales y la concreción de un equilibrio buscado, efectivo, entre la aplicación de o la obtención del resultado buscado, que es una infraestructura adecuada, con el menor daño posible, y no tiene que ver tanto con las mitigaciones que a veces todos escuchamos hablar, sino también con buscar el menor daño, hacer el menor daño, es decir, no mitigarlo, sino tratar de hacerlo lo menos posible. Bueno, nuestras experiencias recientes, como les decía, son muy nuevas, no pretendemos declararnos innovadores en estas medidas, pero sí podemos decir que hemos tenido que, de alguna manera, adaptarnos como técnicos, adaptarnos como realizadores de obras viales a este criterio nuevo que, repito, es demanda específica de créditos internacionales, es decir, los estándares están puestos por los organismos que financian las obras. Y bueno, y por eso es que decimos que básicamente lo importante sería considerar estos impactos no desde la manera en que se realizan las obras viales en general, que es analizar los impactos una vez que los proyectos están hechos y cerrados prácticamente, sino incorporar la variable ambiental desde el inicio de los proyectos para generar unos resultados mucho más óptimos, ¿no?, en este tema. Bueno, entonces, por eso es que la búsqueda de la sustentabilidad se va a dar, sin duda, en el cruce de estos dos sistemas, ¿no? Y también, obviamente, en la necesidad absoluta de la aplicación de medidas de mitigación en los daños previstos. Y por eso es que analizamos en estos dos sistemas tasas de renovación de vegetación, las capacidades de adaptación de esos ecosistemas, los impactos sobre el agua, sobre el suelo, sobre el aire, o sea, cosas que ya sabemos que se analizan en general, pero buscando en realidad darle un resultado concreto en la obra y en la operación de la vía. Bueno, quería describir en este punto cuáles son los cambios de uso que genera la actividad humana, es decir, nosotros como seres humanos, en ambientes sensibles, porque era una de las temáticas de la que incluía una de nuestras obras, sobre todo en ecosistemas muy frágiles, ¿no? Y entre esas actividades, por supuesto, que la obra en sí genera una mayor actividad en los entornos próximos que impactan negativamente en los medios naturales, ¿no? Estas actividades también generan o demandan mayor concentración de población al haber mayor accesibilidad, y este aumento de accesibilidad también implica una mayor extracción de recursos. Es decir, sabemos, aunque a veces no lo expresamos así, que las vías y la accesibilidad que ellas traen en realidad también generan un aumento en la extracción de recursos y un aumento en los valores de los suelos, obviamente, el fomento de la migración rural urbana en función de esa mayor accesibilidad, y un aspecto poco considerado, que es la contaminación visual por nuevos elementos en el paisaje natural, ¿no? Bueno, otras variables pueden ser la introducción de especies exóticas por el mismo movimiento involuntario de las personas y de los animales, la contaminación energética, la contaminación olfativa, barrera para faunas, y los procesos de transculturación, sobre todo, como les decía hoy, particularmente en poblaciones vulnerables. Como les decía, hoy el programa Norte Grande nos ha ayudado en este complejo de equilibrar nuestros estándares técnicos y los estándares ambientales. El programa Norte Grande considera las 9 provincias del norte, ¿no? En cada uno de estos de estas obras se realizaron análisis tanto de gestión ambiental como social, incorporando o aplicando más bien políticas específicas de los bancos, en primer lugar BID y luego Banco Mundial, especialmente la de reasentamiento involuntario, la de hábitats críticos, que se refiere a hábitats ambientales muy débiles o de relevancia, y la de pueblos indígenas, entre otras. Bueno, esta placa en realidad lo único que pretende es llamar la atención, como les decía hoy, de que sabemos que no es fácil aplicar lo que en teoría todos sabemos, es decir, de alguna manera equilibrar una obra generando el menor impacto posible y también trayendo los beneficios que se buscan con ella, ¿no? Entonces, nuestra experiencia personal en realidad es que los proyectos que intentan aplicar gestión ambiental requieren obligatoriamente especificaciones técnicas ambientales específicas muy claras para pasar de una instancia teórica a una instancia práctica, y eso es en realidad lo que queremos mostrarles. El primer caso es un aspecto solamente, medio rápido, de una obra ejecutada por el programa Norte Grande BID, que consistió en la pavimentación de una ruta que tiene un tramo urbano. En ese tramo urbano hay alrededor de 300 o 350 casuarinas, que es de una antigüedad aproximada de 40 años, que en el proyecto original, porque se trataba de una vía doble, se había considerado extraerlas. Ese era el proyecto original y no había aparentemente ninguna. Parece una cosa muy sencilla, ¿no? Pero implicó, uno miraba las fotos de ese lugar, de esa localidad, y todas las fotos mostraban esa vía llena de pinos, ¿no? Y bueno, y el proyecto implicaba tirarlos abajo, es decir, la imagen de la emblemática de la ciudad iba a desaparecer por traer un beneficio de accesibilidad, ¿no? Bueno, acá tenemos el resultado. Se mantuvieron, pero vemos que la imagen habla por sí sola, ¿no? Es decir, algunas veces, aunque mitiguemos, digamos, aunque tratemos de solucionar el daño hecho, a veces es mejor directamente buscar la alternativa para que el daño no se produzca, ¿no? Y esta es una área de esa misma vía en la que se puede ver el desvío que mantuvo a la línea de casuarinas en su lugar. Bueno, el otro caso es una otra ruta, que es la ruta provincial número 3, que está financiada en este caso por el programa Norte Grande, pero en su tramo de Banco Mundial, ¿no? De una manera muy diferente, el pliego de esta obra contemplaba la realización de un estudio de línea de base de biodiversidad por falta de información en los estudios previos, previas al inicio de la obra. Es decir, la obra no empezó en un tramo de 2 meses, mientras se realizaba este relevamiento de biodiversidad para poder evaluar posteriormente los daños sobre esa zona, porque estaba considerada un área sensible, el impacto de esa obra sobre esa área, ¿no? La trajimos porque en realidad implica que Es difícil explicarle a un constructor de rutas, ¿no?, que va a trazar su obra 2 meses porque vamos a hacer un estudio biológico. Es decir, realmente fue toda una novedad para nosotros alterar un cronograma de obra por un estudio biológico, ¿no? Ahí también en esa ruta incorporamos lo que nosotros dimos en llamar la zona de trabajo vial, que implica la reducción del desmonte. Ustedes saben, en el Chaco todavía hay mucho monte nativo, gracias a Dios y a la casualidad también. La reducción de la limpieza, que en este momento, en lugar de realizarse de alambrado a alambrado, como es el uso clásico, se reduce a la zona necesaria para la construcción de los terraplenes y el movimiento de máquinas, que depende de los paquetes, pero ronda los 35 metros. Es decir, se ha reducido la superficie por lo menos a la mitad de la limpieza. Por supuesto que posteriormente se agrega en los pliegos el tema de la forestación, pero de inicio, digamos, en este criterio del que les hablaba, que es el de no producir los daños en lugar de mitigarlos, hemos incorporado este aspecto de la reducción de la limpieza. También en esta obra, como después les voy a mostrar, se incorporó un plan de pueblos indígenas, que es la aplicación de la política específica del Banco Mundial respecto de estas poblaciones. Bueno, paso a mostrarles el gráfico de la zona de trabajo vial, que es un gráfico muy básico, pero que nos muestra las distancias específicas autorizadas para los desmontes. La zona que corre sobre el borde de alambrado, que estaría del lado izquierdo, es no de limpieza obligatoria, sino de disponibilidad. Es decir, en el caso en el que alguna infraestructura eléctrica o telefónica o lo que fuera requiriera el desmonte, se realiza, y si no, no se hace la limpieza. Y en el caso de obra nuestra, de obra vial, la limpieza está reducida a ese ancho que dice. Bueno, y acá vemos una de nuestras primeras obras con aplicación de la zona de trabajo vial. Puede verse cómo se han conservado ejemplares de quebracho colorado, de árboles muy añejos, porque con esa altura realmente tienen muchos años, y cómo la rehabilitación, una vez terminada la obra, realmente no da la pauta de que sea una obra nueva, ¿no? Es una obra inaugurada el año pasado. Es decir, ha sido tan fantástica la readaptación del medio que pareciera que el pavimento estuvo allí mucho más tiempo, ¿no? Bueno, y como les decía, hoy, en el caso del Banco Mundial, en el caso de la Ruta 3 también, había una zona determinada por un JEF, que es el Fondo Mundial para la Conservación, que había determinado que era un área crítica de biodiversidad. Por eso es que se hizo el estudio de línea base del que les hablaba. Y en ese caso fueron dos los productos. Uno fue realizado por la ONG Pro Yungas, que tiene en este momento, debe su fama sobre todo a la protección que consiguió del bosque de Yungas, en Salta y Jujuy. Y fueron ellos los encargados de realizar un estudio de paisaje sobre la Ruta 3, analizando las tendencias futuras de la obra respecto de la actual situación de la zona. Bueno, el producto fue una publicación editada por Pro Yungas, que se llama Los paisajes del Chaco, que incluía especialmente una evaluación en la que, como conclusión general, estimaba que la vía en sí, es decir, la ruta, no iba a generar tantos impactos negativos como se esperaba, digamos, desde el estudio de impacto ambiental, ¿no? Sino que la tendencia de la conectividad en realidad no iba a afectar tanto los paisajes. Para eso, bueno, se generó algunos mapeos que tienen que ver con las áreas protegidas de Chaco, o sea, la región en realidad, de Chaco Formosa, Corrientes, Salta y Jujuy. Los análisis de todos los mapas de ordenamiento territorial por provincias, unificados en este caso. Y la el análisis de todos los datos disponibles sobre AICAS, sobre áreas protegidas, sobre masas boscosas, áreas transformadas, que llegaron a los especialistas a la conclusión de que en realidad no iba esto a producir mayor alteración de la prevista. El otro producto, como les decía, era un estudio realizado por biólogos que implicaba el relevamiento de especies de flora y de fauna. Es decir, trabajaron tanto biólogos y especialistas de cada área, detectando por horas y mapeando en sí, es decir, en sistemas de información geográfica, todos los resultados de este estudio. Este es un primer mapeo que implicó el estudio de los cambios de uso en el territorio. Lo que va por el medio es la ruta 3. Y este es un mapeo de puntos en el que se ve, o sea, está mapeado y después se consulta la tabla que viene adjunta a este gráfico, porque es un SIC, tanto especies de fauna como de flora, como les decía. Este estudio, para atarse a la obra, es decir, para que no fuera un estudio teórico, buscaba, entre otros, estos productos. El primero, determinar zonas de ubicación de pasafaunas, que ya estaban previstos en la obra, pero no estaba prevista su ubicación. La propuesta de protección de zonas relevantes, a partir de este estudio. Las propuestas de monitoreo por los biólogos, durante la obra y la evaluación post, y la ubicación de señalización ambiental relevante dentro de la obra. Quería acotar que los pasafaunas tienen previstos también en la zona en donde se van a colocar la colocación de reductores de velocidad y de señalización adecuada para que realmente no se produzcan los atropellamientos. El otro que no quería olvidarme decir es que esta obra implicó en la contraparte de las empresas la incorporación no solamente de especialistas ambientales, sino también de biólogos y antropólogos, porque tiene un aspecto, una parte de gestión social también. Bueno, y hablando de gestión social, en la construcción de los consensos y el respeto de la cultura, el otro aspecto importante de esta obra fue el trabajo con las comunidades originarias, que implicó básicamente algunos cambios en el proyecto a partir de demandas específicas de una comunidad considerada vulnerable, como es la COM, que de mayoritaria existencia en el Chaco, y que generó lo que se llama un plan de pueblos indígenas, que está incorporado en el pliego y que considera actividades específicas para ese grupo. Este plan fue consensuado con las comunidades, primero a partir de sus representantes y después con consultas más generalizadas a todos los habitantes de las dos localidades que unen este tramo de la Ruta 3, que son Villa Río Bermejito y Pampa del Indio. El plan, como les decía, hoy es la aplicación de una política específica del Banco Mundial y terminó en la adaptación de algunas demandas específicas, entre las que se encontraban un programa de divulgación de consulta y comunicaciones bilingües, la implementación de señalización ambiental bilingüe, que después, a pedido de ellos mismos, terminó siendo trilingüe, es decir, también incorporó el inglés, un plan de educación ambiental específico para escuelas con asistencia de niños indígenas, el enripiado de algunos accesos que no estaban previstos en la obra, pero como eran accesos a comunidades indígenas, se incorporaron, la implementación de medios de seguridad en los accesos a estas pequeñas comunidades específicamente, considerando señalización horizontal y vertical y reductores de velocidad, y la educación sexual en las escuelas, que aunque pareciera muy traída de los pelos de una obra vial, implica considerar los impactos que tienen en las comunidades pequeñas una gran obra como esta, ¿no?, que implica la existencia de 100 o 200 personas, mayoritariamente hombres, es casi exclusivamente hombres, que habitan una ciudad por un plazo mínimo de 2 años, ¿no? Bueno, otra cosa fue, otro elemento del plan de pueblos indígenas es la incorporación de una cláusula especial que implicaba el ingreso de pobladores aborígenes a la obra, es decir, alguna capacitación previa que implicara su igualdad de condiciones para trabajar en esta obra, ¿no? Es decir, pedían trabajo. Como les decía, la señalización ambiental. Otro aspecto muy importante es la confección de un circuito de puntos relevantes en esas comunidades. Particularmente la comunidad COM tiene un concepto de territorialidad muy fuerte que nosotros por ahí no alcanzamos a captar. Y vimos que esta forma de señalizar y de identificar los puntos relevantes era una forma de incorporar ese elemento. Después, finalmente, relevamientos de emprendimientos particulares de estas comunidades pasibles de ser financiados por los bancos, la incorporación de elementos de seguridad en cercanías de escuelas y los monitoreos, obviamente, que siempre se hacen. Bueno, estas son algunas escenas de las consultas que se hicieron con las comunidades, entre los que se encuentran personalidades del Banco Mundial también. Este es parte del presupuesto de, es decir, quien se incorporó a la obra para realizar a pedido de las poblaciones los enripiados. Y me parece que lo más importante para realizar este tipo de elementos es que exista en el presupuesto general de las obras un ítem denominado gestión ambiental. En el caso de Norte Grande, el ítem gestión ambiental se certifica por separado. Es decir, si no hay cumplimiento de las especificaciones, no se les paga el certificado. Y ayuda, es un buen elemento para que se pueda realmente lograr un control bastante efectivo que no hemos visto que se produzca en las obras en las que este ítem no figura. Es decir, como por empezar, en el presupuesto el contratista no lo visualiza. Y por otra parte, cuando ve el descuento del ítem gestión ambiental, que suele estar depende del tipo de obra, del 2% al 6%, realmente se toma nota de esa falta, ¿no? Y bueno, y finalmente quería repetirles que todas estas medidas han sido incorporadas en los pliegos ambientales y los pliegos de obra de la Dirección de Vialidad Provincial del Chaco. Finalmente, una imagen de esto que les decía hoy de los talleres de educación sexual para pueblos indígenas, referidos sobre todo a la prevención de la salud sexual y problemas vinculados a la violencia de género ante el impacto de la obra, y la organización de talleres de salud sexual y violencia de género para todos los meses del año. Bueno, muchas gracias.